Y transmitiendo directamente desde... Ah, chinga. ¿Por qué me cambió el nombre del track? Bienvenidos a una edición más de Libertad.
En la frontera con Venezuela.
Libertad aquí y ahora. Y bueno, yo soy Pepe Torra.
Hugo González.
Eric Araujo.
¿Y por qué es Libertad aquí y ahora, Libertad aquí y ahora, Pepe?
Libertad aquí y ahora es... La justificación del nombre, ¿quieres que la dé?
En parte, y también aclarar cuál es la diferencia entre todas las propuestas de audio que tenemos en el MLM.
Bueno, si usted todavía no se entera de cuál es la diferencia, suponiendo que esta pudiera ser un capítulo avanzado de Libertad aquí y ahora.
Este es el 69, de
el
hecho.
El capítulo 69 de Libertad aquí y ahora.
Maricas.
Por Dios. No, pero miren, la diferencia entre Libertad de aquí y ahora es la intención del programa. Principalmente porque el podcast de libertarios.info es un podcast con características de alguna forma ser didáctico, ser
ser noticioso, ser político,
pero principalmente ser moderado.
Sí, así es. El podcast de libertarios.info tiene como línea editorial, la línea editorial del MLM, que es... el Movimiento Libertario de México y su declaración de principios. Nosotros somos un grupo en Libertad de Aquí y Ahora, un grupo de anarcocapitalistas o market anarchists.
No, no, anarcocapitalistas.
Comprometidos con la libertad y la libertad de coerción y extender el NAP a todos los... El principio de no agresión.
NAP absoluto.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, podremos decir cosas que no sean aceptadas por muchos otros liberales, libertarios, liberzombies, liberchochos, liberguarros. No, liberguarro ya es anarcocapitalista. Pero bueno, esa es la idea. Aquí,
¿liberguarro?
Liberguarro tal vez debería estar aquí. Lo invitaremos, ¿no? Probablemente.
Sí, algún día sería invitado especial.
Bien, Libertad de aquí y ahora. ¿Qué onda con las conspiraciones?
¿Qué onda con las conspiraciones? Y bueno, ese es el tema del programa el día de hoy. ¿Qué hay de las conspiraciones? Regularmente pues tratamos varios temas. En la edición en vivo nos abocamos a resolver sus preguntas, sus dudas, a hablar de uno o dos temas, pero más que nada atender a ustedes en lo que quieran que les atendamos. Sin embargo, el día de hoy tenemos un tema muy importante que tratar con ustedes, las teorías de la conspiración.
Sion.
Usted lo ha oído antes, desde el que el 9-11 fue un trabajo desde adentro, hasta que existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos, cada decisión que se toma, cada paso que usted da. ¿Existe una raza extraterrestre afuera? Los teóricos de los antiguos astronautas. No, en serio.
No, mira, podemos decir al menos las que vienen a la mente.
Esos dibujotes como de arañas, güey, ¿a poco no los has visto?
Los del Nazca. Ajá.
Claro.
Yo he visto el NASCAR. Ese no cuenta.
Esa madre no la pudieron hacer humanos.
Eso dicen, también eso decían de los círculos de los en los campos de cultivo, que decían que no podía haber sido humano y eran un par de viejitos jubilados.
Las marcas del NASCAR son las que deja Jimmy Johnson cuando gana una carrera y se pone a hacer
A colearse,
sí,
donuts. Todos conocemos varias de esas teorías de la conspiración y creo que tanto la parte que es broma, tanto la parte de humorística de la teoría de la conspiración y mucho más allá en torno a las partes donde son una trampa y caemos los liberales libertarios, particularmente al parecer somos sensibles a caer en teorías de la conspiración. Tenemos también, en México tenemos a Colosio, tenemos teorías de la conspiración en torno al 68, tenemos aquella teoría de la conspiración, bueno, no sé si te acuerdas, Pepe, libertario o pseudo libertario o libertario, ya no sé, nos decía que había un cuate que estaba encerrado por el gobierno de los Estados Unidos y que podía predecir todos los movimientos económicos con su modelo y que lo tenía.
O sea, y lo tenía Shield, ¿no?
Ese es, ahorita les voy a decir el nombre, déjenme, lo busco en la computadora.
Lo tenía S.H.I.E.L.D. ahí donde están los Avengers y toda esa madre.
Sí, mínimo.
O sea, sabe tanto, güey, que ahora sí que sabe demasiado.
Es un superhéroe, sabe demasiado y el gobierno lo tiene. ¿Qué otros? En México. Oye, está
la conspiración de Querétaro, entonces no fue cierta, güey.
¿La conspiración de Querétaro?
Sí.
Conspirar viene de... Valladolid, de, ¿no? Spirare. y juntos. O sea, como cuando hace la gente team back y se pone a hablar, a murmurar, los unos con los otros. Entonces, ese de ahí viene la palabra conspiración. Y bueno, supongamos que no tiene que tener esa connotación tan mística como normal. Si un par de personas, allí donde hay dos o más personas hablando en voz baja, sigilosamente para hacer algo, ahí hay conspiradores.
Eso es lo que no puedes hacer en Cuba, ¿no? Dicen que los mismos cubanos te... Ahí hay unos güeyes que están conspirando.
Si están diciendo algo que los demás no quisieran que escucharan, nosotros lo llamamos privacidad, pero ellos lo llaman conspirar. Sí, en este año no estaremos borrachos, nadie. Pero bueno, podemos abordar una lista. Pero antes, antes que reírnos de las conspiraciones, me gustaría...
No, creo que a priori nos estamos riendo de las conspiraciones. Martin Armstrong es este supuesto economista que está en la cárcel hoy por fraude. Pero los que creen sus conspiraciones dicen que está en la cárcel porque al gobierno le conviene que esté afuera prediciendo todas las crisis económicas. Y bueno, tiene una cosa que se llama el modelo de Economic Confidence Model. Y bueno, supuestamente en él predice todas y cada una de los ciclos económicos, aunque ya lo argumentábamos la primera vez que lo oímos, tanto Fernando Arteaga como yo, Eric nos dará, pues, supongo, la razón. Pues lo que hace este sujeto es más que nada tomar la onda larga de Kondratiev y ponerle su nombre. Y básicamente la onda larga de Kondratiev es una predicción a base de cómo se supone que se mueve una economía típica en todo momento en el tiempo.
Y de hecho hay cosas, yo supongo que esta debe ser una de esas curvas o de esos patrones. No porque tú detectes un patrón quiere decir que puedes predecir algo. Y creo que eso es importante. O sea, no puedes saber qué desencadena un ciclo económico.
Ya exactamente.
Aún en los modelos donde dice desde
Warren afuera. Buffett, que fue fue el mejor inversor que ha habido en la historia.
Uno de los hombres más ricos del mundo, lo cual te debe decir.
Y lo que él dice es, güey, yo no tengo poderes económicos para saber cuándo va a pasar algo. Yo lo que hago es escoger buenas empresas y ya.
Quedarme con ellas un montón de tiempo.
Lo único que hace es saber si están sobrevaluadas o subvaluadas, que también tiene su chiste. Y ya, pero no, nunca se quiere adelantar, no ve Wall Street, no hace nada de eso, no checa periódicos. Lo único que dice que le interesa es el dato de la inflación, obviamente, porque ahí tiene que hacer la regresión.
Y los estados de las empresas, ya es más financiera.
Y conocer a los directivos.
Bien, sí, eso hace. Además, necesita conocer muy bien a los directivos, porque eso le da una característica, pero una posibilidad de predecir el comportamiento de los actores humanos.
Pero ¿no? Jamás jamás ha dicho, güey, es que yo tengo ya una predicción de qué va a pasar, no sé.
Dicen los psicólogos que el mejor predictor del comportamiento futuro de una persona es el comportamiento pasado de una persona. Es lo que quiere ver él, es qué tipo de hábitos tiene, cosas muy reales, no magia. Por ahí siempre va a haber quien dice predecir el futuro. Yo quería...
Perdón, nada más quisiera hacer una precisión sobre la onda de Kondratiev. La onda de Kondratiev viene de un economista marxista, Nikolai Kondratiev, es el creo que sí. Bueno, aunque todos los rusos se llaman igual. La cosa es que...
O sea,
que
podría ser Yuri Kondratiev, Nicolás Nikolai, sí, o Iván Kondratiev.
Lo que predice son los ciclos en los que la tecnología dura usándose. Entonces, un ciclo más o menos dura 65 años, dice él, entre 40 y 65 años. Por ejemplo, o sea, dentro de su estudio venía la máquina de vapor a usar el acero en los... en los trenes, a la química, la ingeniería y la... No, la ingeniería química eléctrica, y luego a los automóviles basados en petroquímicos. O sea, de esta necesidad de sustituir
la tecnología vieja por una tecnología nueva.
Y por eso ahí está este momento en el que estás abajo y estás arriba.
Exactamente. Yo no descarto que eso sea cierto. El problema es que tú, al día de hoy, ¿cómo haces para saber qué es la tecnología que va a cambiar la onda?
Sí,
eso es lo que no hace ese güey.
Hacia atrás es bien fácil. Además, hay algo muy importante. Esto funciona muy bien. O sea, esto es un principio que se tiene en general en la economía también. O sea, cuando tú eliges las unidades de lo que estás midiendo, Entonces te puede quedar muy a modo, porque es muy fácil decir, la tecnología no es el DVD, la tecnología es el uso de láseres de determinado ancho de longitud de onda para leer discos de tal tipo. Entonces así te queda bonito, 65 años. Tú agarras 65 años, le puedes establecer una definición de cómo va la onda, como a ti te dé la gana, ¿no? O sea, es bien fácil hacia atrás decir, las tecnologías fueron esta y esta y esta, pero no puedes predecir nada, eso es importante. Todo empezó, o la inquietud por eso empezó, porque los libertarios al parecer somos especialmente vulnerables a las teorías de la conspiración.
Dice Wons.
Bueno, no digo yo. Bueno,
no, sí somos especialmente vulnerables.
No lo digo por nosotros, sino por cierta evidencia anecdótica al menos. Hay en el programa de radio Free Talk Live tienen un amigo que había sido antes locutor de Free Talk Live y lo perdieron. O sea, lo perdieron al mundo de las conspiraciones. Lo perdieron al mundo de que él cree que se pueden predecir los terremotos, de que él cree y se fue a vivir en algún lugar a atenderse, a encargarse de sus teorías de la conspiración. Nosotros recientemente hemos escuchado personas argumentando que ciertas de las teorías de la conspiración no son reales, entre ellas la que acabamos de mencionar de los ciclos económicos. De ¿cómo se llama? Martin Armstrong. Y entonces lo hemos escuchado de boca de libertarios diciendo, pues es que ustedes no sabían que está este cuate y que lo tiene el gobierno y etcétera. Yo creo, por lo menos puedo intuir que a lo mejor eso tiene que ver con la visión de los libertarios del mundo. Si hubo un momento donde no éramos libertarios y nos dimos cuenta, ya sea con un flashazo tipo Pablo en el camino de Damasco, donde nos cegó una luz y caímos al suelo, etcétera, o un proceso poco a poco, un proceso lento y más incremental, cambiamos a una manera de ver el mundo muy distinta. Creo que eso a lo mejor puede abrir la posibilidad de qué tal que todo lo que ya sé tampoco es cierto y el mundo está controlado por unos reptiles disfrazados de humanos.
Yo creo que la vulnerabilidad de libertario parte sobre todo de, evidentemente, cualquiera que esté involucrado en teorías de conspiración. Bien dice Eric, pues algo trae
psicológico, ¿no?
Psicológico o psiquiátrico.
Puede ser neurológico,
de hecho. O neurológico, ya, o sea, ya vámonos a
pero les aviso de una vez que probablemente antes del final del podcast estaremos confesando nuestras propias teorías de la conspiración. Digo, para que no hablen tan mal de los conspiradores desde ahora.
Claro. Ahora, todo esto, para mí la vulnerabilidad parte de la idea de la relación que existe entre la creación de la Fed
y la Reserva Federal Norteamericana.
Ajá, el Banco y el Federal. Llamado New World Order.
Ok, ese es un ejemplo típico, ¿no?
O sea, porque existe esta teoría de conspiración sobre el nuevo orden mundial, en el cual, bueno, se han ligado varias cosas a esta idea del nuevo orden mundial. De entrada, todo parte de un discurso del presidente George Bush, H.W. Bush, el padre, en un discurso en el 1990 al Congreso. Por ahí debe haber el video, y seguramente cuando usted busque el video está descrita la conspiración en general, pero bueno, hay toda esta clase de cosas alrededor de esto, como que el nuevo orden mundial, esta gente que está detrás de eso, sean masones, sean Illuminatis, que probablemente ahorita cubriremos Bilderberg. Un poco sobre eso, sean Bilderbergs o sean reptilianos o hijos de los Anunnaki o lo que ustedes quieran, estuvieron detrás de la creación de la Reserva Federal, estuvieron detrás de la Revolución Bolchevique en Rusia. Es mi sombra, fíjate.
Sí.
Hay una sombra del
Pepe,
lado de...
Pepe Torra está espantado con su propia sombra.
Sí. Sí, porque veía yo pies detrás de la puerta.
Imagínate, pues no, ya está cabrón ese güey.
Eso
ya es un nivel, ¿cómo se le diría?
De autosugestión.
Superlativo de conspiración, güey. Donde tú sientes que... pegado a ti, desde nacimiento hay un pinche doble, güey, que te sigue y es tu sombra,
cabrón. Ustedes no entienden que nosotros ya, alguien ya sabía que nosotros íbamos a grabar este podcast el día de hoy. Y entonces, están afuera esperando que terminemos.
Probablemente.
Afuera de la puerta.
Yo, pero les decía, están detrás de la Revolución Bolchevique. Y si ustedes lo piensan, están detrás de puras cosas socialistas. Por eso es que, por ese lado al menos, somos susceptibles, los libertarios, a caer en eso. Porque dentro del lenguaje, y ese es un problema que luego discutimos sobre cómo se maneja el lenguaje, y ahí radica la diferencia entre cómo concibe Hugo, por ejemplo, el término market anarchist, contra lo que Eric y yo llamamos anarcocapitalista, que al final de cuentas, como lo concibe Ugons, es prácticamente lo mismo.
Somos lo mismo.
Pero por cuestiones estratégicas, dice Ugons, yo digo por mamador, es que no adopta.
¿Que mamar no es estratégico? ¿Lo dices tú?
El término anarcocapitalista, pero bueno. El punto es que si ustedes ven el acto de la Reserva Federal, la Revolución Bolchevique, el Partido Nazi, el Banco Mundial, todas las cosas de las que se supone que está detrás el New World Order, son atentados en contra de la libertad de alguna forma.
Y de la misma época, además, desde la época de la Progressive Era, ya al final, los 1910 y algo. ¿La Reserva Federal fue el 19 o el 13? ¿Qué año fue la Reserva Federal? Bueno, pero
entonces no, o sea, todos fueron por ahí. Dices que no hay, y si hay conspiraciones reales, ¿no? ¿O no?
Ah, claro, pero bueno.
Es que la bronca es que tú es que esa es la bronca que tenemos nosotros, o en general la gente. Conspiración todo lo avienta a la misma bolsa.
O sea, conspiraciones plausibles ni implausibles.
Perdón, Hugo, terminar la cuestión del cuidado del lenguaje. Porque Ron Paul, el excongresista Ron Paul, no se cansa de decir que el libertarismo, su libertarismo, es un combate contra el New World Order. Entonces, el libertario ignorante o desinformado, que no es lo mismo, que escucha esto, pues puede que caiga en la trampa de creer en estas cuestiones de que existe una conspiración grande de gobierno, no de un gobierno, sino de un gobierno extra nacional.
Supragubernamental.
Supragubernamental, un supergobierno que está detrás de los gobiernos y que está encargado de, por ejemplo, tirar químicos desde los aviones para tener el control de las mentes de la población.
Las vacunas, güey.
O las vacunas. O...
Es...
¿Cuánta madre?
Sí, sí, no. Se me había olvidado el asunto de las vacunas, pero no lo había anotado en mi lista. En mi lista de conspiraciones.
Este... Ah, sí fue cierta, ¿no?
Aquí en México lo del plomo en la leche de... Pero eso fue un contrato que hizo este güey, ¿no? El Salinas, hermano.
El caso.
Estaba a cargo de Conasupo.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Tú todavía no estabas en México, ¿verdad, Hugo?
1990, no.
Cuando lo de la leche de Conasupo...
Me enteré, pero no estaba en México. No. No bebí de esa leche. Por eso soy market anarchist y ustedes anarcocapitalistas. Ok. ¿Cuáles son las trampas entonces para los libertarios? Porque ya vimos que somos susceptibles. Pero si un libertario se cree demasiadas teorías de conspiración, ¿qué le puede pasar? Que se ponga a combatirlas. Y cuando hay conspiraciones muy reales, cuando hay estructuras o organizaciones tratando de dañarte, yo lo diría, muy reales, y se evita atender el problema, que pudieras hacer tal vez algo al respecto, por andar peleándote contra los reptilianos. O sea, eso sería muy grave. Que
una conspiración es una salida fácil. ¿Sí me explico?
Psicológica, sí.
Sí, es güey, no, güey, ¿para qué quiero estudiar y voy a estar contra el gobierno fulano? Si en realidad sería un esfuerzo inocuo. ¿Por qué todos son reptilianos que... O sea, ¿qué irse sobre eso, güey?
¿Sabes qué es lo peor de este podcast? Que los conspiranoicos, que no agarren la onda, van a decir que nosotros somos parte del nuevo orden mundial. Y que estamos infiltrando el movimiento libertario para mantener a la gente subsumida bajo el nuevo orden mundial. Y que lo estoy haciendo evidente en este momento para evitar que piensen eso. Pero el que lo diga es aún más evidencia de que sí somos. Sí. Y el que aclare que lo que van a pensar es eso, es aún más evidencia.
Hoy día en especial cuando utilizas la palabra...
Si este podcast, que es el 69, nomás lo ven tres changos.
Mira, en especial
las miles de personas que lo van a oír.
O no, puede ser que pase como con el diario de Rorschach, ¿te acuerdas? Que lo tiran, al final lo encuentran y ahí lo están leyendo, donde viene todo el desmadre, güey.
Mira, yo creo que el solo hecho de que hayas utilizado la palabra subsumido, que solo los marxistas utilizan.
Yo te he oído a ti usar
esa madre, güey.
No, yo nunca he dicho subsumido.
Ah, no, pues.
Yo digo. Sí, fue Arteaga y se rieron de
presumo,
eso.
Presumo, no sé, en albur.
Sí, en albur. Sí, o sea, como que dices... Sí.
El sumo pontífice.
Sí, exacto. O sea, hablan de Chile y tú dices, pues...
Siéntate a platicar.
Sí, no. Estamos no en X, claro. Dice, alguien dice verga, tú dices sumo hasta no verla y así. Ok.
Okay. Muy mexicano.
Vamos a pitar. Ya se les fue el albur. Que íbamos a pitar esa frase, pero bueno, ya se les fue el albur. Ya lo perdieron. Entonces, conspiraciones. a los que los libertarios podemos caer.
¿Tienen alguna conspiración favorita ustedes entre las que los libertarios? O sea, ¿alguna teoría de conspiración que digan, esta se me hace la más descabellada, la más chistosa, o una que podría ser que me convenciera?
La que no entiendo de dónde la sacaron es la de los chemtrails. O sea, me parece demasiado implausible. Demasiado una mamada. Sí, o sea, la de los chemtrails es... hay tantas maneras de chemtrailearte que argumentar que los aviones dejan una estela y que esas estelas están cargadas de químicos que nos están afectando el comportamiento para mantenernos bajo el yugo del gobierno o de estos overlords, se me hace extremo.
Bueno, si hay otras opciones, Hugo, las vacunas, el flúor en el agua.
El flúor en el agua, estoy en desacuerdo con eso, pero me parece un problema.
Las vacunas serían un poquito más creíble. ¿No?
Ok. Pero a ver, ¿quieren explicar algo de chemtrails o ya lo expliqué todo?
Vamos a explicar algo de chemtrails. A ver, chemtrails, vamos a partir. ¿La teoría es cuál, Hugo?
La teoría es que los aviones comerciales y no que andan por el aire, ¿se han fijado que dejan una estela?
Los bueno. aviones que andan por el aire, los que andan por la tierra, los que andan por el agua, ¿no?
No, solo los aviones que andan por el aire. Los aviones que andan por el aire tienen... se han fijado que deja una estela.
Sí, de dióxido de carbono y
una estela. Sí, si tú calientas el
tiene agua.
Si
¿no?
tú calientas, sí, sí tiene vapor agua, de agua. Claro. Si tú calientas el aire y lo impeles es para propelerte hacia adelante, entonces lo normal por termodinámica es que haya una condensación porque hay un cambio de presión y, o sea, todos los movimientos termodinámicos dentro de esa nube de aire
dan un producto
que son cristales, bueno, cristales, no sé si sean cristales o gotitas suspendidas de vapor de agua. Lo que esta gente argumenta es que esos vuelos llevan químicos que utilizan para controlarnos de una u otra manera, ya sea enfermarnos, controlarnos la mente, volvernos.
¿Cómo a la hora de caer ya son indetectables?
Anestesiarnos.
¿Y cómo los químicos no se dan cuenta ni nada de eso?
No, porque a lo mejor es como la especie de background radiation que está ahí en el ambiente y que no lo detectan porque está en todos lados, básicamente, ¿no? O sea, si tú estás acostumbrado a respirar orines, de un momento donde dejas de oler los orines y ya hueles las rosas que están impregnadas de orines, pero nada más hueles las rosas. Eso podría ser una argumentación. La otra cuestión es de los miles de pilotos a sobrecargos a esa hora. Sobrecargos o aeromosas o azafatas o como lo quieren llamar. Y de los trabajadores de la industria aérea, o sea, que están todos en la conspiración, sería mi primera pregunta.
Sí, todos trabajan para el New World Order.
Salió por ahí una foto de prueba indiscutible de los chemtrails. Era un avión con un montón de bidones, tambos de metal, atrás así a punto de despegar, ¿no? O sea, bidones. Y tenían algún tipo de inscripción. Y bueno, alguien sacó por ahí la fotografía original, que sí, tenían bidones, porque a los aviones, cuando los van a volar por primera vez, los tienen que poner peso, porque no los pueden probar. Entonces, habían con tambos de agua, o de lo que fuera, llenado el avión para que pudiera volar, y le habían photoshopeado todo así, ya ves, que tipo película de Austin Powers. O sea, el veneno dice veneno, el así, producto radioactivo para hacer zombies a la gente, dice producto radioactivo para hacer zombies a la gente, para que te quede claro. Entonces, bueno, era una fotografía falsa y yo creo que tienes que creer demasiado fuertemente que existen los chemtrails para que una foto con un avión lleno de tambos para ti sea prueba indiscutible de los
¿sabes
chemtrails.
¿Sabes cuál es la última? Que ahorita que está diciendo una que sí te guste. La del pinche meteorito que apenas cayó, güey, allá en...
Rusia.
En Rusia. ¿No viste los últimos videos?
Quiero hacer solamente una puntualizar. Chemtrails se escribe C-H-E-M... T-R-A-I-L-S, o sea, Trails de las Estelas y Chem de Chemical, o sea, C-H-E-M. Chemos, Trails de Chemo.
Chemtrails.
Chemtrails, como quien dice.
A ver, ¿cuál fue el último video?
Lo que pasa es que dicen...
Pongamos una campanita, plim, plim, cambiamos de conspiración.
Oye, ¿por qué estamos en los anarquistas hablando de esto?
Pues porque
Hugo se puso de conspiranoico en la mañana.
No, yo no puse conspiranoico. Alguien más, no diremos quién.
Decía Hugo que no tiene casa en su no tiene agua en su casa porque están saboteando.
Claro, quieren que
el imperio
podcast, está el podcast.
Sí, claro, o sea,
la difusión de la libertad debe ser reprimida y detenida. Y
pero no van a poder, como va a mudar a la montaña y cuando esté en la montaña voy a tener agua y cuando tenga agua va a llegar mi voz
y va a ser por radio, güey, tipo John Connor.
Ustedes no lo están viendo, pero Gonz trae un casco de papel aluminio puesto justo ahora.
sea, sí, por eso es tan caro el papel de
Hugo Connor. Ya ves que
soy la voz de la resistencia.
Tenían que hablar por radio porque esa madre no la puedes bloquear, güey.
Sí, yo no puedo vivir off grid, o sea, por lo menos internet tengo que tener, ni hablar.
Estábamos hablando de
Ding Dong, conspiración número 2.
Estaba hablando de los de, bueno, es que eso no es la conspiración número 2. Bueno, es los parte de la otra de que cayeron unos cayó este meteorito o no sé qué chingado. Sí, era un meteorito, ¿no?
Sí, en
pero no se ve a la hora del impacto, solamente se ve ya la luz, porque dicen que en Rusia o no sé dónde cayó, la gente trae, muchos traen cámara en su carro.
Ok, para ver cuando te pare la tira y...
Ajá, ya ves, que para que no te esté extorsionando y madre. Sí. Pero hay otros videos donde pasa más abajo, o sea, se ve que va a llegar ya al suelo. Va a tocar tierra, y a la hora de que va llegando el meteorito, llega uno de atrás, cabrón. Y antes de caer, lo desbarata. Entonces, cuando va llegando, ves que de repente se veía como que ya había explotado, pero dices, güey, estaba como el que le falta todavía un tramito, ¿no?
Sí. Yo creo que...
Es que sí se ve chido, güey, porque ya para esa madre dices, ya le faltarán, ¿qué? 100 metros para tocar tierra, llega una madre por detrás de él y se ve como que lo atraviesa y los dos cuerpos, a la hora de chocar, pues se rompen en pedazos y entonces ya nada más llegan fragmentos al suelo y es lo que encontraron, porque no encontraron un puto un cráter, güey.
Pues muchos han oído hablar del evento de Tunguska.
Esa me gustó.
Tunguska.
Sí,
¿no?
También es.
El evento de Tunguska pasó justo también en la antigua Unión Soviética.
Es allá, todo es allá.
En la actual Unión Soviética.
Es como los superhéroes que todos son gringos.
Sí, pues allá todos los meteoritos caen en la antigua Unión Soviética. Lo llamaremos la actual Unión Soviética.
La actual Unión Soviética. Me parece excelente.
¿Te parece excelente? En la actual Unión Soviética, en Siberia. Si buscas el evento de Tunguska, fue también un meteorito, se asume, porque nadie lo vio, o por lo menos nadie se acuerda, las cabras que estaban ahí, ¿no?, en la estepa, y aparecían tirados a los lados, los árboles están tumbados en el sentido de un cráter, o sea, de donde un cráter, no se encontró un cráter. Pero,
o sea, una circunferencia.
Sí, ¿no? Pero no hace falta que haya un cráter, es tan volátil, o sea, si es un material volátil el bólido,
el video ese,
el meteorito, wey. Va a estar. Quería hacer un comentario acerca de la visión del otro meteorito.
Pero de hecho el evento de Tunguska ocurre antes de la Unión Soviética, según esto de aquí.
Ah, la pre-Unión Soviética. No, sería como antigua.
En la futura Unión Soviética.
1908.
La que sería la Unión Soviética. La que estaba la gestante Unión Soviética.
En Podkamenaya. Sí, que hubo una explosión gigantesca, pero de hecho es un stop el artículo.
Te cambiaste, ahí está, ese ya. Es el que tienes que ver.
Sí. Una enorme explosión en junio 30, 1908.
Aunque como bien dices, no hubo cráter.
Y que se suponía que por el aire que provocó la caída de un meteorito o cometa.
Porque ves que hay lugares de donde hay lagos que sí es un cráter, o sea,
es la bomba más grande que, o sea, la explosión más grande que se ha detectado en la historia de la Tierra.
Y la de los pinches meteoritos, ¿qué, güey?
No, eso...
Un blast range.
Historia,
después de la escritura.
Sí, en tanto historia, sí.
Pues, más que Krakatoa, habría que comparar eso.
De 3 a 30 megatones, con más o menos un... bueno, de la historia hasta ese momento, sí, evidentemente, las bombas de Hiroshima y Nagasaki tuvieron mayor...
Lo interesante del meteorito...
2.000 millones cuadrados de terreno... Abarcó aplanado por la explosión.
Fue arrasado todo. Sí. Ok. Eso venía a la conspiración. ¿Hay alguna teoría de la conspiración sobre ese meteorito? O sea, de que algo llegó y lo interceptó. ¿Esa es la teoría?
Siendo 1908
todavía ni siquiera había aviación de combate.
No, ese no. Hablamos del actual.
Ah. ¿Cuál era la...?
Pues que hay alguien que nos está protegiendo. Porque, o sea, también está la parte de los alienígenas malos, pero también de los buenos que nos quieren ayudar.
O los ángeles, o lo que sea. Mira, yo quería, como especie de puzzle, así a lo mejor muy muy básico para mí, pero como especie de puzzle, yo supongo que si asumes que la única razón por la cual pudiste haber visto un bólido acercarse al bólido original justo al final, es porque cuando tú vas manejando una bicicleta, los rayos de verdad giran en sentido contrario. O sea, cualquier video de 24 cuadros pudo haber tomado los cuadros necesarios para que aparentemente algo se estuviera moviendo en sentido contrario, dentro de todo el pedacerío de porquerías que estaban cayendo en ese momento.
Posiblemente. Yo tengo dos teorías de conspiración favoritas.
Tindón, nueva teoría de conspiración.
El proyecto HARP.
Es el de los terremotos, ¿verdad?
El proyecto HARP es una situación que existe, pero no como la visión de el de la teoría de conspiración. Déjenme, aquí lo tengo incluso, HARP. HARP quiere decir High Frequency Active Auroral Research Program. El programa de research es investigación acerca de la frecuencia activa de la aurora. Es un programa que desarrolló DARPA. DARPA, la Agencia de Investigación Avanzada de Proyectos de Defensa de los Estados Unidos.
De donde surgió los protocolos de Internet.
Y de donde surgió, el mismo proyecto Manhattan, es de las primeras cosas que hizo DARPA.
¿De ellos no era lo de la Star Wars? ¿O de vez que iban a poner?
Pero Star Wars nunca existió, era un bluff de Reagan.
Bueno, es otra,
conspiración.
Otra conspiración. Bueno,
DARPA colaborando con otras universidades, con unas universidades de Estados Unidos, generaron este programa en el cual disparan rayos de iones al cielo para detectar cierta radiación de la aurora, del cielo, pues. Del fenómeno de la aurora boreal y todas esas cosas que pasan en el norte, porque está la agencia en Alaska, estas pruebas. Lo que están viendo es es una prueba de experimentación sobre la radiación. La Universidad de Alaska es la que está operando esto y lo que están estudiando es la ionosfera, disparando iones para ver cuestiones de radiación y de varias cosas climáticas también. Ahora, la teoría de conspiración dice que este proyecto HARP puede generar terremotos de la nada. O sea, es una cuestión de vibraciones que puede generar terremotos. Y no obstante, ya solamente decir que eso existe, nuestro patrocinador oficial, Coca-Cola
Light, la de los machos. No iba a decir los anarcos, pero no.
No obstante,
escuchen. Paulo Coelho envía mensaje de apoyo a Nicolás Maduro.
Ay, Dios santo. Sigue. Bueno, lo que pasa con HARP es que dicen que fue la causa de los terremotos de Haití y Chile en los años 2008 y 2011.
Tengo un cuate que dice. Tengo un cuate que dice que ellos, que pasó eso en Haití por vudús, güey. Que Dios los castigó.
Pues sí, la Biblia dice que la hechicería es un pecado y que castigan a los pueblos que la realizan.
No, pero ya en serio, o sea, si vas a hacer una prueba de tal magnitud, como probar tu máquina de terremotos sobre Haití, pudiendo probarla sobre Norcorea o sobre China.
No, por sobre París, güey.
No, si lo que quieren es destruir enemigos, o sea, si están probando para destruir enemigos, ¿por qué destruir aliados como Chile? O Haití, que ni la debe ni la teme, ¿no?
Haití, que sí, no es significativo como para que vayan a bombardearlos.
O sea, si tu máquina tiene todo ese poder y ya está sobre el Caribe y puedes dirigirlo, ¿por qué no sobre Cuba?
Es que ahí está. ¿Por qué no sobre Cuba?
Es una onda que incluso supera a Julio Verne, cabrón. O sea, ves que hay una obra que se llama Dueño del Mundo o Master du Monde o algo así se llama, que el güey hace un auto y que es submarino y a la vez es avión, o sea, esa madre que todavía ni siquiera hoy está, güey.
Claro.
O sea, ni siquiera ahora está esa madre. Y güey, ya están pensando que puedes hacer tú que ni Magneto hacía esas madres, güey.
¿El grupo de musical?
No, el Magneto, el antihéroe de Marvel.
Sí, no, claramente. Y que esa yo la he escuchado bastante. Y de hecho, a Free Talk Live, a este programa, freetalklive.com, creo. Este programa de radio y de por internet, que tienen unos libertarios en New Hampshire. Ahí hablaba y hicieron una apuesta pagable a una institución de caridad local donde el cuate decía que su modelo predecía terremotos y dijo un terremoto de 7 a 8 grados Richter en, y dio un área y dio un par de días de rango y perdió la apuesta, por supuesto. Y después dijo que, ah, no, lo perdió porque había determinada cosa que no estaba fija en el modelo y que ahorita ya, ahora ya la tenían, ya la tenían armada, ¿no? Entonces, yo no le doy ninguna credibilidad a los de HAARP. Va a haber links para todo esto, ¿verdad? En las notas del show.
Esperemos que sí, yo creo que sí las vamos a poner por ahí. Y bueno, tengo una conspiración favorita.
La otra favorita.
HAARP. Polybius.
Perdón.
Videojuego desarrollado, supuestamente... O sea, no existe una fotografía, no existe más que gente que recuerda haberlo jugado.
¡Ah, cabrón!
Un videojuego de maquinita, sí, de Arcadia, de 1981.
¿Puedes deletrearlo o explicar cómo es?
Polybius, como el filósofo griego Polibio, P-O-L-Y-B-I-Latina-U-S. Bueno, Polybius es un juego que salió en 1971 en... un lugar específico de Estados Unidos, déjenme les digo dónde es, aquí tengo el artículo. En Portland, Oregon, en algunas arcadias específicas, dicen que estuvo por una semana en las salas de Arcadia y que todos los días llegaban unos hombres de negro, trajeados, insertaban un código especial en la máquina y sacaban información, supuestamente de los videojugadores. O sea, era como para...
Si tú, o sea, reconocía patrones en los videojugadores y así sacaba información de las personas.
Sí. Y la cosa es que se supone que esta gente venía de gobierno porque la máquina... Hay quien recuerda haber visto a estos operadores y que el menú decía como gobierno de Estados Unidos o CIA o algo así. Entonces, y que aparte tenía unos menús para ver, para programar varias cosas malas para la gente que lo jugaba.
O sea, como maldiciones.
O sea, no, existían botones, o sea, tenía ahí como menúes en el que decía pesadillas, náusea, etcétera, etcétera. Y los jugadores que dicen recordar haber jugado Polybius recuerdan haber sufrido amnesia, insomnia, pesadillas, incluso gente que llegó a supuestamente suicidarse. Lo cual es dudoso porque no puedes recordar Polybius.
¿De cuándo es esa? Si esa ¿cuándo es esa conspiración? ¿De cuándo?
1981 es cuando.
Lo que pasa es que fíjate,
bueno pasó en 1981.
Hay una película, yo creo que basado en ese rollo, donde hay una maquinita, haz de cuenta que en esos pueblos gringos donde hay una gas.
Portland, Oregon.
Donde hay una gas y la máquina está ahí, entonces llegaban a jugar, güey. Pero no duró poquito, era un simulador de vuelo. En esta película que te digo, era un simulador de vuelo y resulta que pues había una marca de chorrocientos mil puntos que nadie pasaba. Y llega un chavo así de que, pues yo sí lo voy a pasar, ¿no? Y empieza a jugar y la pasa, güey. Pues a este güey se lo llevan de piloto a una liga interplanetaria de pilotos de combate.
Mira, nomás no la he visto, ¿cómo se llama?
No sé cómo se llama, güey. Pero son esas palomeras,
bueno, de los 80. Bueno, el terror de los videojuegos en los 80s, esta película.
War Games
con este chavo. Espérame. Es, ay Dios, sale en Godzilla, sale en Ferris Bueller.
Matthew Broderick.
Yo es actor de Broadway, dicen, ¿no?
Sí, de producer, claro, sí.
Bueno. El origen, dicen algunos, de este es un mito y a la vez una teoría de conspiración sobre el cómo el gobierno estaría involucrado a partir de Polybius en la creación de los videojuegos. O sea, dicen que el gobierno está realmente dentro de los videojuegos, de la industria del videojuego, para generar al individuo que necesitan. Y esta teoría se extiende hasta...
el presente.
Donde la hace evidente, supuestamente, o sea, los que son conspiranoicos, en Metal Gear Solid 4, un juego del año 2005... si no me equivoco, 2006. Y lo que habla, dentro de lo que, de las interacciones que hay entre personajes, uno dice que, ¿a poco crees que los videojuegos son entretenimiento? No, los estábamos usando para hacer al soldado perfecto. Ya los soldados de ese momento en el tiempo en el que se desarrolla el juego, creen que esto es un videojuego y por eso son tan buenos en el...
Sin embargo, creo que el soldado perfecto no es precisamente obeso, tragachetos, enfrente de la consola. Aunque ese sea el gamer perfecto.
O sea, no lo hacen porque van a ganar billones en la industria del juego.
No, 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 para nada. Pero mira, yo quiero de alguna manera refutar esta teoría. Partiendo de un videojuego que sí hizo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hace un par de años. Y fue un fracaso. O sea, lo hicieron con esa idea explícitamente.
Army of America.
Sí, fue un fracaso.
A mí me encanta, pero sí es
un fracaso. Pero tú por nazi, pero sí es un fracaso. Fue un fracaso comercial. O sea, ¿por qué habrían, si tienen 30 años haciendo videojuegos, el día que salen del closet y hacen un videojuego, es un fracaso?
Bueno, America's Army, perdón, así es como se llama. La ventaja que tenía, lo bonito que tenía, es que podías ser paramédico y podías aprender dentro del juego a hacer torniquetes, a reanimación cardíaca, varias cosas que son útiles para la vida.
Tal vez ahorita pegaría más.
Tal vez ahorita pegaremos porque...
Bueno, no la sé, gente no quiere pelear. Es que ahorita ya cualquier cosa... Bueno, ya, síganle.
A ver, ¿qué otras teorías...?
Bueno, y para sumar sobre Polybius, en 2011
se, no cambiamos de teoría.
Se encontró una máquina en el almacén de una Arcadia.
Que decía
de Oregon. Y desapareció misteriosamente un día después de que esto se reportó en el periódico.
Polybius.
Conspiraciones de antañísimo es lo de...
No podemos conseguir el ROM.
Vaticano, güey.
No podemos conseguir el ROM
de Polybius. No hay un ROM de Polybius. Hay un ROM, y esto sí, existe un ROM de una réplica que hicieron basada en la descripción de la gente que supuestamente la jugó, que se acuerda haberla jugado.
Ah, o sea, ¿la gente reconstruyó el juego?
Hay una reconstrucción de Polybius. Y hay un ROM corriendo por ahí, pues se dice que no, que MAME no lo alcanza a emular porque el sistema operativo que usaba no era un sistema operativo de Arcadia de la época, sino un sistema operativo específico, y no han alcanzado a desencriptar todo el cómo debería correrse. Hay un ROM, yo lo tengo de hecho, porque por un momento me atrapó la teoría de Polybius.
Te extrañaremos, Pepe. Acabas de decir al aire que tienes el ROM de Polybius.
Tengo el ROM, bueno, tengo un ROM que dicen
no te eches para
corriendo,
atrás.
Estuvo corriendo en Usenet. Y que supuestamente una persona dijo en un ahí les va la historia de cómo existe este supuesto ROM. Un tipo en IRC a principios de los 90,
estás tirando a nuestra audiencia siglas sin parar. A ver si es para chatear.
Ya nada más hay un chango.
En un programa de chat de cuando el internet empezaba, había un tipo diciendo que tenía unos archivos muy importantes en su computadora. O sea, noten también el grado de falsedad de quien describe esto, ¿no? Que tenía unos archivos muy importantes en su computadora y que por nada del mundo se les puede ocurrir hackearlos. Bueno, un tipo de estos, utilizando su módem de 28 kilobytes, no sé cómo, se logra meter en la computadora. No sé cuánto tiempo se tardó en descargar el archivo. Para esto comprimido en ZIP, que creo que es un formato...
ZIP es de los 80s.
Bueno, sí existe entonces. Y luego se encargó de distribuirlo en Usenet, que eran redes estudiantiles de un...
Sí, es una macro sistema de foros, básicamente.
Y así fue como yo leí la historia y descargué el ROM. Dije, lo voy a descargar por si en algún momento sale algo más de información. Decía, yo lo tengo. Para que no digan, desapareció, ¿no? O no, voy a decir yo.
No, si desaparece Pepe, ya sabemos.
No, eso no va a pasar.
Ok.
Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es lo que qué es a lo que seguimos? Porque ya tenemos
yo tengo una propuesta, es mi favorito. Es mi favorito. No, o sea, no, yo creo que esto, si va a quedar muy largo, vamos a tener que partir en dos pedazos. Pero yo tengo mi favorito, John Titor. O John Titor, no sé cómo dice.
¿El hombre de los sueños?
El hombre del futuro.
Ah, no.
No, John Titor es un cuate que se entró empezó a entrar en foros cerca del, creo que el 2000 o 2001. ¿Puedes abrir el artículo, por favor?
Claro que
para tener nuestros hechos así.
Ok, déjame, lo busco.
John Titor. Titor así, T-I-T-O-R. El caso es que él entró a unos foros y empezó a postear. Y él decía, yo soy John Titor y vengo del futuro. Él se suscribía a la teoría de muchos mundos, de la interpretación de la física cuántica, de tal manera que él venía de uno de los posibles futuros. Y él daba una serie de predicciones. ¿Qué año empezó a salir?
2000.
En el año 2000. Él empezó a salir y empezó a dar predicciones. Él argumentaba que venía del futuro.
2036.
Del 2036, donde ya dio la vuelta a la cuenta de Unix, de los segundos. Eso tal vez no lo sepa nadie, ni siquiera los que están aquí. Pero el caso es que él decía, y daba una serie de predicciones sobre el futuro. Entre ellas, a mí las que me parecieron más interesantes eran... los Estados Unidos se habían partido en dos pedazos. Y uno era la parte rural, donde o sea, había colapsado, era una utopía distópica los Estados Unidos. Y la parte rural, la parte que tenía armas, se había separado políticamente de otra. Y entonces vivían una distopia tipo Mad Max. Producían localmente, etcétera. Era un escenario muy plausible en ese momento. Y había habido una guerra mundial, ese es el punto. Guerra termonuclear mundial. Era la parte más interesante de eso. Y pronto, la guerra termonuclear ya para estas fechas debería haber sucedido. Y entonces, a mí me resultó... Hay un libro editado. Y a mí me resultó muy, muy, muy... A mí me atrapó, francamente. Digo, no que lo creyera, pero a mí también me atrapó. Y empieza uno a buscar más de lo que dice John Titor. Y fue antes de que las predicciones se hicieran, cuando yo lo leí. Entonces era muy interesante.
¿Ese güey quién es, güey? O
sea, es un güey que dice que venía del futuro.
¿Pero quién era? ¿O qué?
No se sabe, porque era un foro de esos de internet. Pero imagínate cómo era la historia, que lo capturó de tal manera... A ver, ahí tiene predictions, ¿no?
Sí, habla acerca de una guerra civil.
Voy a hablar, la guerra civil en Estados Unidos.
En 2004, dice.
Ok, una guerra civil en el 2004. Se podrán imaginar que ya eso no pasó. Y tenía que ver con la elección presidencial de ese año, que sí hubo pedo en esa elección presidencial.
Lo que pasa es que el güey tal vez se intervino y ya la evitó, güey.
Sí, y decía...
Bush ganó en Florida con votos de muertos, acuérdense de esa elección.
Sí. Sí, ese fue muy grave. Él decía que justamente iba a haber un evento tipo Waco, Texas, que donde se iban a... Esta cuestión gringa de me junto con todas mis armas y me recluyo en algún lugar y defiendo mi hacienda. Y eso iba a suceder y finalmente iba a haber... En el 2015 iba a haber... Esa guerra civil se iba a detenerse con una tercera guerra mundial intensa. En el 2015 la Unión Soviética... Bueno, Rusia... inicia un ataque...
La nueva Unión Soviética
lanza un ataque nuclear contra las ciudades más grandes de Estados Unidos y entonces China y Europa. Entonces él ya a partir de ahí empieza a hablar de cómo viven y le hacen preguntas. Hay muchas preguntas a los foros de cómo, si usan bicicletas, si usan caballos y cómo comen, cómo producen, si tienen internet. Y él responde siempre vagamente. Tenemos una forma de intercomunicación electrónica en ese momento. Y así. Claramente él desapareció del foro, dejando a muchos interesados por sus estupideces. Y cuando no se cumplieron, aún así, esto es muy interesante de las teorías de la conspiración, incluyendo el marxismo, que son, desde el punto de vista popperiano, no son falseables. O sea, él se suscribe al Many Worlds Interpretation, a la interpretación de muchos mundos.
Tienen respuesta para todo.
Sí, para todo tienen respuesta.
Hasta para lo contradictorio.
Es lo que llaman cuando tienen cierta cohesión interna, lo que llaman una pseudociencia.
Sí, en la visión de John Titor, si algo salía diferente... No se iba a generar el futuro del que él venía. O sea, era inevitable.
Sí se generaba, pero él venía de ese futuro. Y nosotros vivimos en otro futuro. Entonces, básicamente, yo vengo de un futuro donde pasó esto. En su futuro no sé qué va a pasar. Pero yo vengo del futuro. Entonces, yo podría decir, John Titor sí existió. Pero, ¿qué crees? El presente que nos tocó no fue a dar a ese futuro. John Titor vive por siempre en nuestros corazones.
Así es. Anda por ahí.
Decía John Titor que otras de sus predicciones... El CERN Super Collider iba a encontrar, el supercolisionador CERN iba a encontrar pruebas de un posible viaje en el tiempo en 2001 y no iba a haber Olimpiadas del 2004 y ambas cosas no ocurrieron. De hecho, el supercolisionador CERN no había descubierto nada hasta el año pasado.
Y el descubrimiento que sigue siendo muy...
El bosón de Higgs todavía no sabemos si realmente lo descubrieron.
No queda claro si realmente lo descubrieron o tienen un sueño húmedo.
Otra teoría de conspiración.
De físico.
¿Descubrió el CERN el bosón de Higgs o es parte del nuevo orden mundial? El que nos quieren hacer creer que sí.
¿Todas las anteriores?
Para alejarnos de Dios.
¿Alguna de las anteriores?
Es que una bronca es que resulta que aunque hubiera 20 órdenes mundiales, o sea, la persona de a pie no puede hacer una madre contra eso.
Es que ese es el punto. O sea, te puede consumir cualquier cantidad de recursos y tiempo de estudio, como tanto Pepe como yo hemos atestiguado. O sea, yo leyendo de John Titor y Pepe leyendo de...
Sobre Polybius.
Sí. Polybius. Entonces, puedo pasar mucho tiempo en eso y es muy divertido y muy entretenido. Es como el que es fan de los cómics o que es fan de alguna...
El que se creyó lo de Dan Brown.
El que leyó...
Dan Brown. Dan Brown. Oye, eso es algo que deberíamos comentar, el Código Da Vinci.
Espera, déjame hacer primero la idea. El punto es que es la meta conspiración. Hay conspiraciones para que te ocupes de otras cosas en lugar de lo que te debes estar ocupando en la vida. La conspiración sobre las conspiraciones.
Claro.
Yo, Dan Brown, yo no sé. Yo vi la película, me pareció mala. Leí el libro, me pareció pasable. Pero no sé si en realidad yo lo llamaría una conspiración. O fantasía, nada más.
Bueno, de entrada, las claves empiezan. Ojo. Ojo al lenguaje. Las claves empiezan desde que en un artículo anterior que escribe Dan Brown, antes de publicar el Código Da Vinci, existe una forma de criptológicamente encontrar el código va a ser revelado dentro de ese texto. Luego, en la portada de la primera edición del Código Da Vinci, existe información de qué va a salir Ángeles y Demonios, encriptada. Y luego del tercer libro, que no me acuerdo. La cosa es que mucha gente, y el mismo Dan Brown, acabaron creyéndose la teoría de el Santo Grial siendo el vientre de María Magdalena, ¿no?
El Santo Grial es Odrito Tú.
¿Ah?
Odrito Tú. Sí, ella es el Santo Grial. Lástima que no está aquí nuestro traductor oficial de francés para que nos diga cómo se dice.
Pero es una serie de teorías de conspiración que podemos trasladarlas hasta las historias de Templarios y Hashashins. Si usted no sabe de qué estoy hablando, la Orden Templaria probablemente sí la conocen, no los narcos de...
¿Se acuerdan de He-Man?
De Michoacán.
¿Te acuerdas de He-Man, la primera versión? Los Maestros del Universo. Tenía una cruz templaria el cabrón, güey.
El castillo de Grayskull.
Sí, pero los japoneses hacen lo que sea.
Pero esa no era gringa, esa no era gringa.
¿No era gringa o si era gringa?
Japonesa no era, era gringa.
Era gringa.
Bueno, más bien no era japonesa, era gringa.
Ah, órale. Sí, porque luego los japoneses meten simbologías a lo güey.
No, esa sí era, perdón, si era gringa la...
Pensé...
Era gringa, pero pues ya después ya en la... En el tepache este que me estoy tomando.
Pensé en los Thundercats, pero...
Sí, siga. Pero tenía una cruz templaria y esa madre. O sea, ese güey no era vikingo. Parecía, pero no era.
Sí. No, pero tenía... Es como la tira cómica.
Había calaveras y madres así.
Es como la tira...
Le quitaron la serie.
Como la tira cómica del Príncipe Valiente. Tenía el mismo corte de pelo que el Príncipe Valiente.
Bueno, y así llegamos a la madre de todas las teorías de conspiración. Masones, templarios...
Rosacruces.
Rosacruces, Illuminatis y Hashashin.
¿Qué es que los masones
sí existen.
¿Qué pasa en este?
La masonería libre y aceptada, es algo. Sí.
¿Cómo se llama? ¿En History Channel? History Channel, donde hay una serie, yo no la he visto, no he visto el capítulo, no he visto si es serio o qué onda, donde los masones fueron los que independizaron toda América, cabrón.
Bueno, se dice, al menos de Bolívar, de Simón Bolívar, que
y de Iturbide y Guerrero.
Que eran Juárez, masones.
¿No? Y Juárez y Washington.
La masonería...
¿Libre y aceptada?
No, ya no diré nada. Tiene un delantalito super marica, que es este símbolo de su oficio original, que era los que tenían el conocimiento de para poder construir las catedrales y el conocimiento ancestral del trabajar con la piedra.
Al frente del delantal, una escuadra y un compás. En la parte de atrás, una calavera y siete
atrás,
gotas
nalgas.
Blancas.
¿Siete qué?
Siete gotas blancas.
Te chorearon. Ese no son los...
Así es el delantal. ¿Y saben qué bandera?
Albureno,
México,
si
México tuvo una bandera así. La bandera de...
Iturbide.
No. La de...
Madero.
No, de Morelos. Era así. Era un delantal masónico.
Ok. Digo, era su business. El business del Estado de ese momento era su business.
Ahora, esa es la madre de todas las teorías de conspiración porque se cree que esta gente tiene... O sea, no solo es un club de hombres en el que van y...
Una logia así,
¿no? O sea, no es que no echan desmadre, pero... en el que... O una religión, si lo quieren ver, ¿no? O sea, en el que van ellos, hacen su rito...
O sea, como el Movimiento Libertario de México.
Se saludan raro, se abrazan raro, montan cabras o esa clase de cosas que hacen luego los masones. Y ya, ¿no? No. Los masones están planeando todo lo que sucede desde sus logias.
Todo lo, o sea, el hecho de que ellos hagan lo que hagan no es la conspiración. La conspiración es que ellos tienen un poder extremo sobre la vida de nosotros. sobre los eventos mundiales, sobre lo importante.
¿Por qué? Porque Juárez era masón, porque Washington era masón, porque Bolívar era masón, porque no sé cuánta gente en la historia ha sido, o sea, si estamos hablando de un club que al que pertenecía la élite social de una época, estoy hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVII,
ahí
principios del siglo XIX.
Ahí es donde puedes argumentar que correlación no es causa. Porque si tienes una logia o una secta donde estén hombres prominentes, pues habrá muchas influencias de esos hombres prominentes. Eso no quiere decir que es porque sean masones. O sea, por ejemplo, yo puedo decirte que claramente los asesinatos políticos es por gente que estudia las flores. Porque Lee Harvey Oswald estudió las flores en la primaria. Mario Aburto estudió el pistilo y los estambres. O sea, tú puedes agarrar cualquier cosa común a todos ellos y decir...
John Wilkes Booth mismo debió haberlo
estudiado. Sí, John Wilkes Booth, sí, Sig Semper...
El más grande héroe de la historia americana.
El más grande héroe de la historia americana. Sig Semper Tyrannis. Sí, ahí no vamos a encontrar discusión en este podcast acerca de eso. El más grande héroe de la historia americana, John Wilkes Booth, seguramente estudió el pistilo y el estambre y el tálamo. Y el... ¿Qué más tienes? ¿Qué más
partes? Corola.
La corola, ¿no? Entonces, pues...
Cépalos.
Sí, sí, es eso. Sí.
Tallo. Lumen.
Tengo miedo que Eric sea un asesino político encubierto, porque sabe demasiado de las flores.
Pero en general se relaciona, por ejemplo, los masones con el asesinato de Mozart, que era masón, con...
¿Con el crimen de qué? De revelar cosas, revelar cosas más. Bueno, pero la flauta mágica sucede en el antiguo Egipto.
Bueno, entonces se supone que, o sea, los masones, dentro de la tradición masónica.
Bueno, no, hay muchos elementos, hay muchos elementos del antiguo Egipto.
Dentro de la tradición masónica, todo empieza con el templo del rey Salomón, creado por un supuesto arquitecto Hiram, que creo no aparece en la Biblia. Es
no, en la Biblia los planos se los revela Dios.
No,
como
sí,
como todo.
Pero el ejecutante, según ellos, fue un tal Hiram. Uh-huh. Y el hecho de las dos columnas, varias cosas que se repiten como simbologías a lo largo de la historia, independientemente de si son masones o no, alrededor de las religiones existen determinados simbolismos que se repiten.
Pues que eso es normal. Son obviamente. Hay arquetipos, de como lo que decía Jung, que se van repitiendo en todas las mentes. O sea, pues al fin de cuentas traes una onda, especie de software cargado común, güey.
Lo platicaba yo con Esteban González, del Movimiento Libertario de México, al respecto de la película que acaban de sacar de Contiki, esta aventura de un sujeto que se va desde Chile hasta...
Contiki, la balsa con la que pretenden recrear en su momento el viaje de los polinesios hasta América.
Ah, exactamente. Bueno, decíamos Esteban y yo sobre un dios remo que supuestamente encontraban en común entre las dos culturas. Pues si son culturas de la pesca y del mar, es bastante probable que ambas tengan un dios remo.
De la misma manera que todas las culturas basadas en la agricultura tenían a un dios sol.
Tierra, o
a un dios sol, a un dios sol y una diosa tierra y elementos comunes. O sea, todos los libertarios podemos
entonces
pensar.
Entonces lo de las sirenas esas no es cierto, güey.
creo que te confundió el History Channel con sus mockumentaries.
No es cierto.
Bueno, los teóricos de los antiguos astronautas, Eric...
Esa es
igual, mira, hay dos oraciones que cuando usted empieza, o cuando usted oiga una oración que empieza con dos frases distintas que voy a decir a continuación, va a valer madre la conversación. La primera es: debería haber una ley que... Ese es un iniciador de una mala conversación. Y la otra es: los teóricos de los antiguos astronautas opinan. Cualquiera de las dos.
Uno ya sabe que va mal cuando empieza así. Yo añadiría una que es que si todos hiciéramos X, No, pues si todos tenemos X.
O lo de los puntos de vista, es que cada quien tiene su...
Cada quien tiene su verdad.
Podríamos hacer un podcast,
¿eh? Podríamos hacer un podcast de frases malas con las que iniciar una conversación. O signos, signos de alarma para huir de una discusión.
Oigan, pero, ¿tú lo has dicho? ¿No sería una frase mala para acabar una conversación?
Pues te pueden golpear si dices tú lo has dicho, no, como sí. respuesta. Yo no sé cómo no golpearon al perdón, sí, lo mataron, ok.
Bueno, pero una cosa, ok. Los masones eran este grupo. Los templarios probablemente no tenían nada que ver con los masones, pero los quieren relacionar en un modo histórico.
Porque... No, porque hay una historia muy seductora con los templarios y lo quieren volver artificial. Los templarios eran banqueros de la Edad Media, además con poder militar para hacer valer sus transacciones internacionales. Entonces, pues cayeron en infortunio con la iglesia y los terminaron exterminando, pero... Eso, no hay de dónde sacar ahí una conspiración.
Fue el gobierno francés también. Fue Felipe el Hermoso el que... Así le apodaban al rey. El que...
Yo pensé que era tu opinión personal.
El que mandó el asesinato de los templarios.
Sí, o sea, se los traicionaron de la noche a la mañana. Pero son ganas de jalar a los templarios, como en la película de Indiana Jones, hasta el presente, y que estén haciendo algo. Es un problema. El caso... Pero, a ver, me gustaría que habláramos un poquito por qué nosotros habríamos de rechazar esas.
Sí, a lo que iba yo, y antes de terminar, ¿ya cerramos eso? ¿Qué tiene que ver con la libertad? Sí. Pues ya llevamos una hora hablando de
relaciones desde el principio. No, pero yo no sé cómo ustedes me enrollaron en este tema.
No, pero es que yo puedo jalar... O sea, yo espero que haya una segunda parte.
Yo iba a hablar, güey, del anarquismo del siglo XIX en México.
No, ¿cuál? Okay. Tú no tienes un libro.
Salieron con... Los templarios y
no, es que eso es muy importante, pero que
ya está medio miedo, güey. Ya está medio miedo.
No, es importante reconocer y aplicar por qué habríamos de rechazar esas teorías y por qué vemos el mundo como lo vemos y por qué podríamos irnos por un barranco con las teorías de la conspiración. O sea, nosotros creemos que si hay personas conspirando, o sea, hablando a escondidas, tratando de hacer cosas, pero eso no quiere decir que les salgan.
Sí, la conspiración es cierta, lo discutimos en la mañana, decía Eric, sobre una entrevista, ¿no? Que le preguntaban a un director de la CIA,
sí,
¿no?
De la CIA.
Oigan, ¿la CIA hacen conspiración?
Sí, se supone que conspire.
Sí, o sea...
La CIA es hacer conspiración.
Sí, exacto. Pero la cuestión es que no necesariamente tiene por qué salir. O sea, yo podría dar, por ejemplo...
El chiste es que sean secretas, nadie lo sepa. Y ves que lo de Wikileaks y toda esa madre...
Retomando el ejemplo de Francisco de Miranda, que fue otro proto-revolucionario de América... Pues si era masón, yo no sé, pero se murió en la cárcel. O sea, claro, es bien conveniente agarrar a los exitosos y decir, mira, era masón, libertó América. O
puede ser que él se sacrificó por el movimiento.
Exacto,
el grupo.
Y ahí es donde viene el atractivo, el remolino, donde la conspiración se justifica a sí
misma. Ya se frustró y se fue del podcast.
Ya se fue, ya se largó. Ya se largó. Oye, Eric, está aquí el refresco, la Coca-Cola. Un paso, güey.
Aquí está, este vaso es tuyo, güey.
¿Ese vaso es mío? Ese vaso es tuyo.
Al aire todo. Una conspiración en tu contra.
Es una conspiración. Conspiramos para que te tomaras un refresco sin gas.
No, y conspiramos para que este podcast fuera todo de anarcocapitalistas, güey.
Ese es el sigilo que nos traemos.
En lo oscurito, ¿cómo dijo el hijo de John Galt?
Sí, con sigilo.
Bueno.
¿Qué tanto sigilo?
No, esa no, hay una nueva.
No, ya, mátenlo, por favor. Seguimos. No,
nos vámonos.
Seguimos. No nos vamos, no nos podemos ir.
No nos vamos. Tenemos que relacionar con... A ver. Yo no sé cómo lo van a relacionar porque ustedes me enrollaron en estos temas.
El tiempo que tenemos para hacer nuestras cosas en la vida es limitado. Y lo podemos pasar resolviendo nuestra vida o entreteniéndonos y haciendo una especie de masturbación mental colectiva con las teorías de la conspiración. Algunas, si les ven mucho atractivo, pueden entretenerse en ellas o nos podemos entretener en ellas, pero yo creo que sería muy problemático que cuando tenemos otras personas que pudiéramos platicar es la filosofía de la libertad, estar buscando, ¿cómo dice el dicho en español? ¿Moros con qué?
Moros contra chetes.
Moros contra chetes, yo digo con trinchete también. Moros con armas en donde no los hay. Y creo que ese es el principal vínculo que le podemos dar a la teoría de la conspiración, es no caer en ellos, en teorías de la conspiración implausibles. A veces...
Conclusión de 10 minutos para una hora de...
No, mamada, no, pero es que... No, eso es lo que puedo concluir al menos yo ahorita. Sí. Le aportan, por favor. Pero, por ejemplo, en el caso del 11 de septiembre, perdón que meta otro tema, Lo decía Estefan Molino, dice, ¿qué tal que hubo dos aviones y que entonces sí, y traían unos misiles y entonces... Güey, el Estado está robándote tu lana diario, iniciando guerras en quién sabe cuántos países.
Tengo una prueba de que no puedo hacer un trabajo desde adentro.
Sí, güey. Pero no, pero como si estuviéramos en una compulsión psicológica, lo que necesito es que no le prestes tanta atención a eso. Aunque fuera
¿De
ya...
¿De dónde venían los aviones?
De afuera.
Entonces no pudo ser hecho desde adentro.
No pudo ser un inside job, ok. Entiendo. Pero... No, el punto es, ¿y si sí qué? En uno de los libros de la ley de Murphy, de así sacaron, después del primero salió mucho, dice, si te vas a hacer un examen, piensa primero en qué vas a hacer, si resulta positivo o si resulta negativo. Si las respuestas son las mismas, no te hagas el examen. Entonces es, ¿qué tal que adentro del, qué tal que el 11 de septiembre fue un trabajo hecho por el mismo gobierno norteamericano? Y si sí... No, es que si sí, entonces son unos asesinos psicópatas de mierda. Bueno, sí, ya lo estamos viendo con su propio país, con Afganistán, con Irak, con tantas otras cosas. Ok, si no fue un inside job, ok, de todas maneras ya tenemos todas estas pruebas de que son unos asesinos psicópatas de mierda. ¿Por qué habríamos de abocar muchas horas de nuestro tiempo a un asunto que solamente demuestra que el Estado es capaz de matar a su propia población cuando le conviene?
¿Saben que yo tengo un cuate conocido, no es así muy guay, pero sí es conocido, que ya en Onda Pacheca se puso a llorar por las Torres Gemelas, güey?
Yo una vez me puse a llorar
por sí, güey, neta. Así de llorar. Ay, las Torres Gemelas, así, cabrón.
Las drogas destruyen.
Eso no puede ser.
Jovencitos, las drogas destruyen.
Es que, o sea, te lo juro. Así de, güey, ¿qué te pasa?
Güey, pero nos parece ridículo, ¿no? Ay, y ese no es todo el punto. Imagínate que llores sobrio de eso.
Como el video este, si ¿sí has visto el del delfín hasta el fin? No sé qué empieza a decir el güey.
No puede ser.
Y se ve que está donde las Torres Gemelas.
¿Delfín está en donde? ¿En Bolivia o en Perú?
Bolivia.
Delfín está en Bolivia y llora por las Torres Gemelas. Y porque, bueno, creo que después en la canción le hacen que ahí estaba su novia y no sé cuánta
algo
madre.
Algo así, algo
el
así.
El punto es que sí, vamos, es... Los chairos de 132 van y dicen como que, sí, claro, es que Televisa te está manteniendo. No, es cierto. Cada quien elige lo que consume y eligen consumir pura pendejada. Como nuestras teorías de la conspiración. Eric, ¿no dijiste cuál es tu teoría favorita de la conspiración?
Sí, ¿cómo no?
¿Cuál dijo?
No, yo no tengo una teoría favorita de la conspiración.
Pero a ver, una de la que te sientas culpable. Porque yo sí me siento... Tengo que otra, sí tengo creo. Una que tiene que ver con el SIDA.
Bueno, que sí tenía como... No. Bueno, la del SIDA, que no era una enfermedad, también está chida, güey. Pero eso no es una teoría de la conspiración.
No es...
Teoría de la conspiración, a ver.
Eso. ¿Existen teorías bueno, de que no hay...
La teoría de la conspiración, no, que sí está chida. Que sí está chida. Es lo de... incluso pasaron también un programa que ya nunca lo volvió a ir. No sé quién lo pasó.
Ya lo quitó el nuevo orden.
Puede ser que sí ya lo haya quitado porque era demasiada información. Pero salían incluso, ya sabes, científicos, güey, que los buscas y sí existen. Si dices, ay, cabrón, este güey sí existe. Este fulano, güey, sí existe, bla, bla, bla. Donde los cabrones detectan una señal que viene del espacio en Estados Unidos. Le hablan a Francia en putiza porque pues, los científicos
se comunican.
Le hablan
por internet, ¿eh?
Sí, por internet aparte. Francia, ¿qué pedo, güey? Francia le dice, ya vimos, cabrón. O sea, ya sabían, porque todos están clavados en ese pedo.
Como la de Cosmos.
A los pocos minutos empiezan a pasar información, pero obviamente que internet está intervenido por militares. Más si tú eres un científico renombrado que está astrofísico y madres, a huevo que te están checando.
El famosísimo Echelon. Esa es una teoría de la conspiración, que hay una máquina que se llama Echelon que está filtrando todo el tráfico de internet buscando patrones. No es Facebook, es de Echelon.
Bueno, yo creo que ellos más bien no tenían esa máquina, sino había que cabrones, todas las 24 horas, ellos sí tenían su Big Brother.
Escuchando sus conversaciones entre científicos.
Entonces pasa eso, creo que a los 10 minutos o 15 minutos de ese desmadre, chingue su madre, llegan los militares acá mal plan... Con, ya sabes, ¿no? La parafernalia y todo. Y las instalaciones ya quedan a resguardo del gobierno de los Estados Unidos. Por orden de quién sabe qué madres. Los mandan a la chingada. Pero ya sabes, siempre alcanzan a rescatar algo, cabrón. Entonces empiezan a... La señal la tienen al fin de cuentas. La analizan y ven un patrón. No saben qué mierda es, güey. Llega un don chingón. Porque siempre hay un don chingón que sabe qué pedo, güey. El que trae la clave de cómo descifrar, dice, a ver, esta madre, la ve, se ven chingaderas así, se da cuenta que en toda la pantalla, ¿qué será esta madre? Ya le diga, quién sabe qué madres hace, voltea, transforma. Madres, güey. Es el diagrama de esa mierda que ahí viene.
No era un diagrama de el plano de lo que viene.
Ajá,
porque, nave o algo así.
Ajá, no es biológico. Es como las madres que nosotros, entre comillas, nosotros mandamos. Es mecánico. Entonces, ve, así está hecho. Nos está diciendo cómo está hecho. Hacen...
¿Es una película?
No, es un programa tipo Discovery Channel, güey.
Dios.
La madre esta ya la empiezan a revisar. Ven que es una máquina. Calculan la distancia. ¿Cuándo va a llegar? Y no recuerdo, creo que era 2016, güey. Que esa madre ya, o sea, por el pinche efecto Doppler, no sé cómo madre.
Ya va a llegar.
Okay, ya va a llegar. Decía, eso es la velocidad. Llega el 2016. El 2016 llega y todos, güey, pero ¿cómo lo vas a probar? Y no sé qué. Tengo la prueba irrefutable. Eso creo que fue en el 98, no sé qué pinche año fue. El año pasado, dice Tomás, teníamos 4 grandes telescopios. De ese año al que siguió, 64 telescopios de gran magnitud.
Ah, eso explica por qué se construyeron para buscar eso.
Sí, y todos apuntando hacia esa madre.
Wow.
O sea, dicen, ¿cómo es posible que destinen tantísimos billones de dólares nada más en buscar chingaderas en el espacio? ¿Por qué? Porque nosotros vimos el pedo.
Órale.
Ah, bueno, otra.
Sí, pero
otra.
Sí es tu favorita, ¿eh?
Y otra. Sí, es mi favorita porque está bien armada, güey.
¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el programa, sabes?
Es que nunca, no lo recuerdo. Yo lo agarré empezando ya, entonces ves que no pasaba
nada. Creo que eso es parte de la conspiración, que no te acuerdes.
Exactamente, ya no sé ni quiénes eran. Bueno,
¿te metieron tubos y cosas?
Resulta, espérate, ahí no acaba, güey, ahí no acaba. Pasa ese desmadre, se van a o sea, se filtra de algún modo, pues todo eso se filtra, al fin de cuentas, y llega la ONU, güey. Y don chingones de la ONU, o sea, la curia. A ver, cabrones, ustedes vengan para acá. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no nos dijeron? No, güey, es que esto era secreto del gobierno. No, la madre, cabrón. Eso era de la humanidad, güey.
Ah, y siempre salen con su mame.
No, espérate. Y esos dos o tres cabrones que estuvieron en el desmadre, donde bloquearon la información, al bote, cabrón. ¿Dónde está eso? ¿Quién sabe?
Es más, nunca conseguiremos el programa más en Discovery nada.
No, ya no, ya lo busqué.
Ya no lo encuentro. Sí, yo también busqué el libro John Titor y nada.
Y tú, la máquina, la estuvo buscando,
buscando en todas las salas de Arcadia. ¿Será esta madre?
Ojalá que sí, ojalá que podamos continuar con más conspiraciones.
Bueno, ya a lo que iba con... Me da risa de repente eso que tú dices, Hugo. O sea, güey, ¿qué importa si fue de adentro o de fuera, güey? ¿Qué importa si hay un puto nuevo orden mundial? Si yo no mando en este.
Sí, sí, o sea, eso está bueno.
Yo no estoy mandando en este. Todavía dijera, güey, pero es mi orden.
Yo no doy las órdenes en el nuevo orden mundial. Me dan las órdenes, o sea, nada más.
Y si hubiera vivido desde hace 20 órdenes mundiales, igual y también sería yo la callo, güey.
Sí, mientras tanto, tienes problemas con tu familia, en tu trabajo, en tu casa.
Es lo que pasaba en la Edad Media. Güey, ya chingaron al rey, pues el que sigue.
Exacto.
Tú como siervo, eras siervo y ya.
Somos siervos en un porcentaje, ¿sí? Al menos.
Entonces hay que aprovechar, ahora sí, ya lo junté, güey, con Laya.
Wow.
La verdad, de aquí y ahora, hay que aprovechar los lugares donde ahí no nos alcanzan esas conspiraciones. Porque tú lo sabes de la teoría neoclásica de los mercados, que siempre hay un porcentaje, güey, que no puede, no, el monopolista no alcanza, güey.
Claro.
O sea, siempre hay un resquicio donde uno puede hacer su desmadre.
Sí, sí, es gracias a Dios, nuestro Ocúpese Señor Jesucristo.
Dele a cada día.
Cada día tenga su afán.
Exactamente. O sea, y si es cierto que estamos bajo el dominio de reptilianos, illuminatis, anunnakis,
los de mero arriba.
Los de mero arriba.
Los de mero arriba, güey.
Los de mero arriba en general. Bueno, ok, vamos a suponer. En este ejemplo de un minuto, que eso es cierto. Bueno, ¿y? ¿No? O sea, las cosas están de esta manera. Tenemos de todas maneras las soluciones. Si esta gente nos va a bloquear, piense usted con el espíritu de los Sons of Liberty, piense usted con el espíritu de los Patriots, pues va a haber que matarse por la causa.
Pues sí.
¿No? O sea, sí. Si al final nos van a frenar, cuando menos no nos quedaremos con los brazos cruzados.
Eso sí.
Viva usted en libertad. Aquí y ahora.
como que sí lo creíste, ¿eh? O sea, al fin de cuentas, no, como
claro, que dije... por supuesto que lo creemos. No, si sí, no lo creemos sí, nosotros, ¿cómo le daríamos que lo crean ustedes?
Sí,
que
no, no, bueno, escuchando? Pero sí creyó eso del nuevo orden, güey.
No, no, hombre. Bueno, yo quisiera invitar, sobre este programa, sobre todo que hablamos poco de libertad, quisiera invitarlos a ustedes, Hugo, Eric, a que este programa se transmita un día específico, dura 1:15, y después del programa estemos un rato en vivo, escuchando a nuestros, o sea, leyendo a nuestros escuchas y conversando un poco más sobre los aspectos que podamos ligar con la libertad.
¿Hacemos
por
Mumble? No, no. hacemos un virtual meet and greet de libertad aquí y ahora y a ver en qué le a ver qué les parece. Igual y tienen sus propias conspiraciones favoritas, con toda seguridad. Yo tengo todavía, faltan como 20 todavía.
No, sí, no nos faltaron, o sea, creo que prácticamente cubrimos 5, pero
faltan muchas.
Ahorita que termine el programa, buscas ese video y me desmientes que no hay un segundo objeto volador que desmadra al meteorito este, güey.
Ahorita lo vemos.
Perfecto. Pues.
Bueno, pues datos de localización para nosotros. Yo soy @perverpoptorra en Twitter, @perverpoptorra.
@ugons, HUGON de nada, Z de zapato.
@ Eric Araujo, MERICARAUJO M.
Perfecto, pues esto fue Libertad aquí y ahora.
Aquí y ahora.
Bye. Ya vámonos.